Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome las medidas.
¿Qué es educar? ¿Qué es una escuela? ¿Qué hace? ¿Educa la escuela? ¿Quiénes la habitan? ¿Cuánto tiempo de sus vidas pasan allí niñas, niños y jóvenes? ¿Qué hacen los y las docentes? ¿Cómo se piensan? ¿Cómo piensan su tarea? ¿Son trabajadores, cuidadores, educadores, agentes del Estado? ¿Se educa para la libertad, para la crítica, para la autonomía, para la pluralidad, para saber, para comer, para tener salida laboral, para la meritocracia? ¿Cómo se hace para no acabar con la creatividad, la libertad, la plasticidad, la curiosidad, la diversidad de las infancias? ¿Cómo pensamos a las chicas y a los chicos? ¿Son únicamente los adultos del futuro? ¿Qué es educar en un contexto de degradación social, pobreza, desigualdad y hambre? ¿Puede ser la escuela un lugar donde nace lo nuevo? En este programa 342 de Después de la Deriva, trataremos de desnaturalizar la educación escolar, pensarla con sus tensiones y contradicciones. La escuela institución moderna, la escuela dispositivo disciplinar, recurso del poder, forma de domesticación social, la escuela lugar de encuentro, de transformación, de creación, también la escuela comedor, la escuela casa, la escuela familia, la escuela comunidad, la escuela espacio colectivo por naturaleza, atravesado actualmente por políticas neoliberales. Para pensar juntos nos visitan hoy personas que hacen día a día una escuela maravillosa, la escuela número 13 del Distrito Escolar 11, del barrio de Flores. Una escuela pública, primaria, que se presenta intensificada en actividades científicas con orientación en interculturalidad y educación ambiental.
Después de la deriva.
Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa Después de la Deriva. A quien escuchaban recién y que tengo al lado es a Paula Blois. Y hoy tenemos un programa justamente centrado en el tema educativo. ¿Cómo andas, Pau?
¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buenas noches. ¿Cómo estás, Guille? ¿Cómo
bien,
estás?
¿Vos?
Bien, muy bien.
Bueno, y del otro lado van a escuchar que están acá en el piso tres compañeras, compañeros, Carolinas respectivas y Augusto. ¿Cómo están?
Bien, muy bien, gracias. Buenas noches.
Bueno, gracias, gracias por estar acá, gracias por venir. Pau, armaste un editorial en torno a preguntas.
Solo preguntas. Muchas preguntas que vamos a responder ahora durante el programa. Van a responder durante el programa.
Y no sé por dónde quieren empezar. ¿Quién quiere empezar? A ver.
Primero quiero empezar aclarándole a la audiencia que va a ser engañada, porque la cantidad de preguntas que hermosas que acaba de pensar Paula, y se las agradecemos, no van a ser respondidas ni muy remotamente. O sea, al menos que nos quedemos hasta mañana, a las 10 de la mañana, no creo que haya espacio.
Pero podemos empezar.
Cuando quieran.
Vamos a intentar algo.
¿Por dónde empezarían de todos estos recorridos y también quizás contar algo de la historia de esta escuela, ¿no? Que constituye evidentemente una luz muy interesante en el mapa general escolar?
Bueno, yo de la historia de la escuela quizás no soy la que mejor pueda contar. Tengo acá compañeros como Augusto, que tiene más trayectoria en la escuela. Lo que sí puedo decir que inicié mi tarea de directora en la escuela 13 del distrito 11 hace 3 años. Comenzábamos con el desafío de una escuela intensificada en actividades científicas, como dijo bien Paula, pero con una orientación muy marcada y fuerte en educación ambiental y sobre todo en interculturalidad, pensada desde el lugar donde la escuela está plantada barrialmente y con la población con la que interactuamos día a día, ¿no? Estamos muy cerca de la conocida Villa 1114, de donde proviene la mayoría de nuestra población de alumnos y alumnas y familias. Y a partir de ahí el proyecto de la escuela se implanta y se construye teniendo en cuenta toda esa coyuntura con la cual nosotros nos vemos rodeados, ¿no? Así que, bueno, desde ahí comenzamos hace 3 años un camino que fuimos armando, incorporando gente nueva como los asistentes técnicos de la cual contamos hoy con Carolina, que es una de nuestros referentes, y bueno, pensando y tratando de construir una escuela que conviva con esta comunidad que nos recibe y a la cual recibimos día a día, con un proyecto que tenga un sentido desde esa comunidad y bueno, con el cual armemos lazos y caminemos juntos.
Augusto, te nombraron.
Sí, tengo que hacer, hago algunas aclaraciones. Nosotros somos una escuela pública. Aclaro esto porque vale la pena remarcar que estamos en medio de un montón de tensiones, porque como escuela pública que somos, estamos dentro de un sistema de educación público que a veces juega a favor, a veces en contra, pero que por lo menos los tres que estamos sentados acá, como solemos charlar mucho sobre el tema, puedo decir que estamos de acuerdo, creemos que es el único posible, porque tal vez uno podría decir es más fácil armarse un grupito de gente piola, conseguir alguna plata de alguna ONG interesante y decir pongamos una escuela donde solo trabaje la gente buena, linda como nosotros y educamos como queremos y hacemos nuestro programa. Todo eso lo podríamos hacer, costaría, pero no sería pública la escuela, no sería una educación para todos y todas, una educación que garantice un derecho. Entonces todo el proyecto tan lindo que podríamos tener se caería en un segundo. Por eso, que la escuela sea pública es como el puntapié inicial para pensar cualquier proyecto, creemos nosotros, que tenga base como el nuestro en la interculturalidad, en la educación ambiental y en la ciencia. A partir de ahí es que cuento brevemente la historia de la escuela, pero también vale la pena para pensar un poco de todas estas preguntas. Es la primera escuela que hubo en la zona del Bajo Flores. Se fundó en 1913, la escuela en octubre de 1913. Imagínense 1913 en el Bajo Flores. Si alguien conoce algún cuadro de Berni, se puede imaginar a un Juanito Laguna paseando entre basurales y bañados. Bueno, en ese lugar no había nada, y había mucha gente. Y quiero aclarar, él no había nadie, había mucha gente, porque el Bajo Flores es como el lugar en la ciudad, no es el único, hay varios lugares, pero es el lugar a donde la gente, como gustaba decir a un expresidente argentino, caía. ¿A dónde cae la gente que viene? Y cae en el Bajo Flores, puede caer en Retiro. Acá en el Bajo Flores se fue armando una comunidad de gente, principalmente venida del interior, el interior profundo, y empezaron a reclamar que haya escuelas, y empezaron a reclamar que haya hospitales, empezaron a reclamar que haya estado, y se fundó el Hospital Piñero, se empezaron a fundar escuelas, llegó el tranvía, el transporte público también muy importante, y así es como nace la Escuela 13 del Distrito 11, que tuvo varios números, varias organizaciones distintas, hasta que llegó a lo que hoy tenemos, que es la Escuela 13 del 11. La escuela se fue agrandando porque se fue agrandando la población, fueron entrando otros y vamos a hacer un conteo rápido. Vino otra oleada inmigratoria a partir de los años 90, en donde además de seguir viniendo gente del interior a buscar su trabajo, su esperanza de poder construir una vida distinta, empezaron a venir también muchas familias de países vecinos, de Bolivia, de Perú, de Paraguay, principalmente Bolivia, Perú y Paraguay. Y ahí se fue poblando de otra gente también el Bajo Flores. En este momento se da una cosa extraña en la escuela, que por eso es que nosotros pensamos principalmente el enfoque intercultural, que es que la gran mayoría de nuestros alumnos, te diría así en una forma irresponsable de tirar datos, un 90% son nacidos en Argentina. Del mismo modo te digo que casi un 90% de las madres y los padres de nuestros alumnos son nacidos en Bolivia, Perú o Paraguay. Entonces se da una cuestión rara, porque es como que cuando la sociedad blanca, clase mediera de la ciudad de Buenos Aires, mira a uno de estos chicos, lo mira como un extranjero. y los chicos quizás no conocen ese país del que nacieron sus padres y que les es ajeno también, porque ellos nacieron acá. En todo esto hay una desvalorización que quizás no se hace. Acá tengo una antropóloga al lado, así que me da un poco de vergüenza decir las cosas que estoy diciendo, pero nos dimos cuenta que teníamos que reforzar la subjetividad, la identidad de nuestros alumnos. Y así es como surge la idea de que las culturas que están en el barrio, la vida de la gente del barrio tenía que entrar en la escuela, no tenía que ser ajena a la escuela. Y por eso es que empezamos a tomar esto y empezamos a pensar una escuela intercultural con actividades como las que les va a contar Caro.
Te convocaron varias veces, Caro, y junto con la palabra interculturalidad te miramos ahí todos y todas.
Sí, interculturalidad y ciencia, que es medio como raro. yo estoy desde la escuela desde hace 3 años y con esta intensificación. Y el programa en realidad va intensificado en ciencias naturales, y yo, como dijeron, soy antropóloga, así que ahí estoy junto con otras compas que son del área de naturales, de biología exactamente, y bueno, en esto también de hacer puentes entre las naturales y las sociales, tratando de construir junto a los docentes y al equipo de conducción propuestas que giren en torno a contemplar todas estas cuestiones, ¿no? Que contó bien Augusto y que de alguna manera tienen que ver con el diálogo de saberes que se ponen en juego en la escuela y con valorar cada uno de esos saberes también. Así que por eso digo, ¿no? Desde la ciencia, desde la interculturalidad, desde los saberes que traen les chiques y las familias, y desde lo que vamos construyendo también día a día, porque ahí hoy justo lo hablamos hace un ratito, como que se siguen construyendo, resignificando y seguimos pensando como las propuestas, ¿no?
Pensaba en esta cuestión de recorrido lo científico, porque digo, además de ser de diferentes lugares del país y de países vecinos, también posiblemente tenga un origen rural, ¿no? Gran parte víctimas del modelo sojero de expansión y de los transgénicos, digo, hasta qué punto temas que parecen lejanos están directamente ahí actuando.
Bueno, lo científico, y eso está bueno también marcarlo para entender cómo uno vive en un mundo lleno de tensiones y a veces las oportunidades o las subjetividades hacen que tiremos para un lado o para el otro. En realidad la escuela, porque ustedes dicen, che, qué interesante, parece bastante extraño que esto sea legal, oficial, aceptado por el gobierno. Bueno, esto es fruto también de una pelea, una discusión y varios actores al respecto. Nosotros en 2021 habíamos pensado crear la primera escuela intensificada en interculturalidad y nada más. Y habíamos hecho un proyecto con la supervisión, se habían presentado algunas ideas. Lo presentó la supervisión al gobierno y el gobierno de la ciudad dijo, esto es todo muy lindo, están intensificados en ciencias. Punto. Y ahí nos quedamos todos como pedaleando en el aire. Y como somos un poco cabezaduras, que siempre la gente cabezadura cuesta que acepte las cosas así de fácil, dijimos, bueno, en ciencia, interculturalidad y medio ambiente. Y le metimos esas comitas al lado. Y ahí se copó la que era la que es la coordinadora de este programa de escuelas intensificadas en ciencias. Y nos propone sumar dentro de los equipos de asistentes técnicos, que son los biólogos que suelen ayudar a esas escuelas, sumar una antropóloga. Y ahí es que se suma Caro y empezamos un camino nuevo. Pero lo que digo es que por eso es como que fuimos yendo y viniendo hasta que llegamos a este modelo que tenemos ahora, que estamos tratando de inventar.
Este modelo, agradeciéndole a Manu que nos opera, vamos a escuchar el primero de los temas de Cerati, a que el 4 se cumplirán 10 años de su partida. Vamos a Zona de Promesas.
Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla.
está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. En la zona de promesas, la zona de promesas, en la zona.
Bueno, volvemos a este programa después de la del IVA, acerca de la educación, una educación bastante especial. Estamos hablando con tres personas queridas de la escuela número 13 del distrito 11 en el Bajo Flores, Carolinas y Augusto, y aparece una pregunta en función de la tanda anterior, de lo que hablábamos previamente, que yo sé que va a ser incómoda la pregunta, pero nos intrigaba muchísimo cuando lo pensábamos con Pau, que son las contradicciones, ¿no? Digo, escuchábamos antes de Cerati a Carolina y hablar de una interculturalidad en un estado que no lo es, o por lo menos que lo niega. En un rato vamos a escuchar a Iván desde la Patagonia, que habla de la persecución al pueblo mapuche, tehuelche. Entonces, un poco, ¿cómo ustedes transitan esas contradicciones que la deben tener mucho más a flor de piel que cualquier persona?
Perdón. A mí lo que me parece importante es, nosotros trabajamos con niños y con niñas, ¿no? Y todo esto que transitamos, que vivimos diariamente, nos resulta importante poner la pregunta para que niños y niñas puedan pensar, ¿no? La idea en la escuela no es bajar línea, decir lo que hay que pensar, lo que hay que decir, sino justamente instalar la pregunta para que niños y niñas puedan ellos mismos reflexionar sobre lo que se vive, lo que vemos, lo que nos llega, y a partir de ahí, qué es lo que trabajamos por crear conciencia crítica, ¿no? Por poder trabajar el construir una opinión propia, ¿no? Y en eso también basamos nuestro proyecto en la escuela, ¿no? Y una cosa importante que a mí me había quedado para decir y quiero agregar, lo que nosotros tratamos en la escuela es romper un poco con eso de que siempre hay uno que es el que enseña, o sea, unos de un lado y otros del otro, ¿no? Unos que enseñan y otros que aprenden, en todos los sentidos, ¿no? En la escuela nosotros lo que tratamos es de instalar esto de que a la escuela vamos todos a aprender y en la escuela tenemos todos algo para enseñar. Y cuando hablo del aprender y el enseñar, no lo digo solamente en cuanto a la dinámica docente-alumno, sino todos los que pertenecemos a la comunidad de la escuela. Y que se dé esta dinámica en la que podemos sentarnos todos, aprender todos y pensar juntos, ¿no? Y poder intercambiar. En la escuela trabajamos mucho en lo que tiene que ver con la oralidad y hemos visto a lo largo de estos años cómo cuando al niño o a la niña se le da la posibilidad de tomar la palabra, tienen mucho para decir, mucho para preguntar, y a partir de lo cual mucho para reflexionar, ¿no?
Sí, ahí iba a agregar algo que es, en la escuela tenemos un proyecto de Soy Científica, invitamos a muchas científicas y también no científicas, ¿no? Digo, de otras áreas, bueno, esto con otros saberes, ¿no? Como decía antes. Y ahí, como decía Caro, es interesante cómo surgen las preguntas y cómo, y nada, yendo a experiencias y a encuentros muy recientes, en un séptimo grado, en los dos séptimos grados, pero bueno, que trabajan conjuntamente, recibieron esta semana y la semana pasada, que les recibieron a ustedes también, bueno, a científicas con quienes dialogaron, con quienes pudieron armar una conversación. Y eso también surge cuando, bueno, nada, la escuela propone todo un recorrido donde hay un trabajo, donde hay muchos docentes involucrados, ¿no? Digo, no solo con quienes llegan al séptimo grado, sino hay un súper trabajo donde se evidencia la pregunta pensada, reflexiva de las chiques, el cuestionamiento, la reflexión, bueno, nada, es maravilloso ver eso. Y ahí me parece que es como que se manifiesta todo lo que queremos lograr.
Tomando un poco también lo de la tensión esto, el conflicto que... Sí, entendemos que el Estado burgués actual en el que vivimos no tiende a la interculturalidad, pero también entendemos que vivimos en un Estado democrático en el que tenemos un papel que jugar. Entonces... Nosotros somos un poco la cara del Estado ante las familias, porque la verdad es que la escuela es quizás el contacto más fuerte con el Estado que tienen las familias. Entonces, nosotros tratamos desde ese lugar trazar una relación de confianza, trazar una relación solidaria con las familias. Y creemos que la escuela puede hacer esto. Digo, los contactos, como decíamos antes, ¿cuál es el contacto de una familia de un barrio de emergencia? Y pongámoslo de un barrio en general, de cualquier barrio, donde pueda vivir cualquier persona. El contacto con el Estado suele estar dado por la seguridad, por la educación y por la salud. La salud cada vez menos, porque estamos con muchas obras sociales, los que tenemos trabajo en blanco. Bueno, en este caso no, la salud es también parte del Estado. Bueno, no reciben caricias del Estado, no reciben interculturalidad, no reciben abrazos. Bueno, creemos que la escuela podemos cambiar esto y es una forma de mostrarle también a los chicos que vivimos en democracia y que tenemos que tomar una posición más activa. Recién escuchábamos cómo abría este programa diciendo esto, qué mundo queremos construir. Escuché así como frases después de la deriva, como bueno, estamos reconociendo que hay una deriva y qué hacemos después, porque si no... nos vamos todos a casa o pasamos a la clandestinidad. Bueno, no estamos en un momento en el que tengamos que decir pasemos a la clandestinidad porque no se puede hacer nada, y si no estamos en ese momento, algo tenemos que hacer. Nosotros como trabajadores de la educación creemos que eso que tenemos que hacer está en un proyecto de una escuela pública abierta y tratando de incluir y posicionar a los chicos desde otro lado. Digo, esto que contaba Carolina recién, de traer científicos, va un poco de la mano con... Yo estoy seguro que todos los que van a escuelas acá, un acto de séptimo grado, en primaria, no escuchan que a los chicos les digan tienen que terminar el secundario, porque es obvio que terminan el secundario. Bueno, en nuestra escuela hay que remarcar mucho. Tienen que terminar el secundario, pónganse las pilas, estudien, no abandonen. Bueno, nosotros como estamos bastante mal, por suerte, y nos apoyamos en nuestras locuras, creímos que invitar a los científicos era dar un paso más. No solo terminan el secundario, sino existe un mundo público y gratuito que es la educación en la universidad pública a la que ustedes también tienen que acceder. Y por eso cada vez que viene un científico, como los que dice Caro, como ustedes que vinieron, terminamos con la pregunta de ¿cuánto te costó llegar a ser biólogo? ¿Cuánto te costó llegar a ser antropólogo, arqueólogo? Y si bien tenemos estas contradicciones, porque sabemos que la universidad no está en igual proporción de gente de clases bajas y de clases medias, creemos que hay que romper una barrera también ideológica, que no es solo material, es también material, no estamos desconociendo eso, pero creemos que también hay una cuestión que se puede romper, que es que el chico piense que puede ganarse un lugar en ese espacio. Y por eso traemos gente.
Bueno. Bueno, vamos a ir a la tanda, Pauli.
Eso mismo iba a decir.
Vamos a la tanda y cuando volvemos seguimos preguntándonos en torno a la educación y muchos de sus límites y muchos de los desafíos involucrados. Bueno, volvemos a Después de la Deriva y antes de continuar hablando en torno al tema de la educación, pero con algunos vínculos estrechos con lo que hablábamos, vamos a escuchar un audio. Vamos a escuchar a Iván Pailalaf, de la comunidad Mapuche Tehuelche, Chacay Oeste, Laguna Fría, narrando una declaración que nos viene del sur y que mucho tiene que ver con la persecución que están recibiendo en estos meses, en estos años y en estos 500 años, las comunidades de la Patagonia lidiando con grandes proyectos extractivistas.
Mari Mari Compuché, Inche Iván Payalas Pinguén, Chacayo Este Laguna Fría, Luftugún. Les saludo, mi nombre es Iván Payalaf, de la comunidad Mapuche Tehuelche, Laguna Fría, Chacayo Este. A continuación, les comparto un comunicado que elaboramos con otras comunidades de la zona. Comunicado de las comunidades Mapuche Tehuelche de la Meseta, agosto 2024. Las comunidades Mapuche Tehuelche, Chacayo Este Laguna Fría, Mayín de los Cual y Ala Lobat Plancunre, de la meseta central del Chubut, queremos expresar nuestro rechazo total a la mega minería contaminante. En nuestro territorio se quiere instalar el proyecto Navidad desde hace ya más de 20 años. En el transcurso de esos años, durante la etapa de prospección y exploración, se secaron aguadas, se profanaron chenques en territorios ancestrales, y se vulneraron derechos de los pueblos originarios reconocidos internacionalmente, como el de consulta previa, libre e informada, que jamás se realizó. No se ha terminado con esa sentencia de muerte sobre nuestro territorio y nuestros cuerpos gracias a la ley 17ava número 68, ex 5001, que frena la explotación y protege el agua y la biodiversidad de toda la provincia. Hoy nuevamente se quiere avanzar con esa etapa, desinformando y actuando a espaldas de la población. La minería cuenta desde hace 30 años con leyes nacionales, por medio de las cuales pueden saquearnos y dejarnos solo contaminación y muerte, como es la Ley de Inversiones Mineras 24.196 o la Ley de Desprotección Ambiental para la Actividad Minera número 24.585. a las que se suma este año la adhesión de la provincia al régimen de incentivo para grandes inversiones, RIGI, que tiene como intención preparar el terreno para que Pan American Silver, Pitcher Resources Inc. y otras empresas extranjeras puedan extraer minerales y contaminar el agua y el territorio en toda la provincia, pagando migajas al Estado, trayendo equipamiento de afuera sin un solo impuesto, entregándoles el agua y desintegrando nuestra posibilidad de defensa legal en función del capricho de las grandes empresas extranjeras. Recordamos que la provincia del Chubut ya se manifestó para cuidar del agua de todos y en total rechazo a la mega minería. Por ello, invitamos a la población a que se informe y salga nuevamente a movilizarse para seguir cuidando de nuestro elemento vital. Nuestra lucha y unidad pueden más que sus negocios y sus leyes entregadoras. En la meseta no queremos megaminería porque no queremos hambre, sed o muerte. No somos zona desfavorable. Queremos seguir sosteniendo los trabajos productivos autónomos, la vida tranquila y digna que elegimos para nuestros hijos y familias. Con la memoria de nuestro lonco Patricio Huichulef bien presente, seguimos luchando. No a la megaminería, no al proyecto Navidad. Fuera Pan American Silver, Nehuenpulov Río Negro Meu, no al proyecto Calcatreo, no a la minería de uranio, no a la minería de litio, Nehuen Lof Pailiaco Futalafken Meu, sí a la vida, sí al agua.
Bueno, y continuamos acá esta noche con Augusto y con Carolina y con Carolina. hay varias preguntas por hacer. Acabamos de escuchar este audio y sé que ustedes vienen trabajando estos temas en la escuela. Además de llevar científicos, ¿cómo los trabajan? Si hay otra línea que estén trabajando, ¿qué se viene? Hay proyectos que se vienen. Después también, si quieren, lo digo ahora porque queda ahí para pasar... Chivo, sé que se viene una fiesta en la escuela, sí. Y tiene un Instagram en la escuela y todo eso. Pero ahora lo de los proyectos.
Bueno, mira, en relación justo al audio, al manifiesto, trabajamos el tema del litio en la escuela con los quinto grados. Tuvimos invitades científicas a hablar sobre el tema. Pero bueno, también tuvimos entrevistas con miembros de comunidades originarias y pobladores del NOA, que fueron parte del tercer Malón de la Paz. Y bueno, en ese sentido, sí, no les esquivamos a esos temas, los traemos a la escuela, no solo a través de las propuestas y de pensar como estas otras voces y actores sociales que es imprescindible... tener en cuenta y que las chicas escuchen y, bueno, nada, saquen conclusiones, sus propias conclusiones, sino que también me acordaba de otro de los proyectos, que es el de noticias científicas, que lleva a que cada grado prepare, seleccione una noticia científica. Muchas veces tiene que ver con el tema que están trabajando y otras veces no. Y que la exponga, ¿no? Que la presente al resto de los grados. Eso sucede una vez por semana, se va rotando. Y ahí también se llevan muchas veces estos temas que están en... Bueno, nada, que los vemos en los diarios, en los medios, o que no los vemos, y justamente también muchas veces proponemos trabajar esas cuestiones a través de este otro proyecto.
¿Y las familias, la comunidad escolar, participa de estos proyectos, los adultos, los padres, los abuelos, los tíos, la familia?
Bueno, mira, en general se piensa que las familias participen activamente, quizá no de todas, pero de alguna de las propuestas. Dos cuestiones importantes que nosotros hemos incorporado en el año escolar son... fiestas que bueno, las familias ya incorporan como comunidad y que la escuela se ha acoplado, que son la festividad del Inti Raymi y la celebración a la Pachamama. Al calendario de efemérides que tiene la escuela, nuestra escuela, la Escuela 13 del 11, ha incorporado estas dos celebraciones como parte del año, y bueno, las familias son convocadas y forman parte de estas celebraciones, Y así como estas dos, en otras actividades, en otros proyectos, también están incluidas a partir de talleres que comparten con los niños y las niñas, o convocándolos y convocándolas a contarnos, a enseñarnos, a mostrarnos saberes que traen a nivel familiar, a nivel cultural, y los cuales también nos parecen igualmente importantes y significativos a los que se puedan aprender en una escuela, ¿no? Desde ese lugar, año a año, intentamos como escuela involucrar más a la comunidad entera.
Bien, antes de continuar, vamos a ir al segundo y último tema, T para tres. De nuevo Cerati, a 10 años prácticamente de su partida. Y después del T para tres, vamos a entrar a parte final con una serie de preguntas, con la promesa de que vuelvan, como decíamos, y profundamente agradecidas y agradecidos que estén acá.
Para tres.
Bueno, seguimos. Yo tengo dos preguntas o más. Una para Augusto, que la otra vez cuando fuimos a la escuela hablabas del lugar geográfico de la escuela y ahora afuera un poco también traías esa idea, si puedes ahora sí, decirla al aire.
Tiene que ver también con esto de cómo somos parte de un Estado y cómo planifica o no planifica un Estado algunas cuestiones para algunas personas y para otras. Digo, en toda la ciudad de Buenos Aires hay muy pocas escuelas que estén adentro de las villas. Esto tiene que ver no solo con la decisión estatal, sino con el caos organizacional, digo, arquitectónico, de nadie planifica un barrio emergente, o sea, nadie planifica una villa, entonces no se planifica un espacio para una escuela. Entonces las escuelas que estamos cerca de esos barrios somos casi escuelas exclusivas para los pibes de ese barrio. Y esto genera algo complicado, que es que la ruptura entre la escuela y el barrio se da hasta de manera geográfica. O sea, los maestros que trabajamos en una escuela, por más que la escuela sea catalogada por el mundo como una escuela de la 1114, los maestros que trabajamos ahí no tenemos por qué conocer la 1114. Y es complicado porque es casi impensado creer que un maestro podría no tener ni la menor idea de cómo es el lugar donde vive su alumno a pesar de estar a 4 cuadras. Esto es algo que hay que romper de alguna manera. Yo he caminado mucho al barrio, me he metido por... Y las familias te ven de otra forma cuando te ven caminar las calles. Ven que no le tenés miedo a eso. Y abrir las puertas por celebraciones como el Inti Raymi, como la Pachamama, o con cualquier otra oportunidad, es un poco romper esa barrera. Es como decir, no es que negamos al barrio porque ahí está lo malo, porque ahí está lo que no sirve, y acá venimos a iluminar, venimos a hacer de sus vidas algo distinto, los venimos a sacar del pozo. Bueno, hacer esto que hacemos de alguna manera es decirle a las familias, estamos trabajando juntos, somos parte de la misma comunidad, y si no trabajamos en comunidad, difícilmente sirve para algo esto que estamos haciendo. También trae otro problema este, y vale la pena aclararlo, porque quizás alguien que escucha dice, qué bueno, la escuela donde trabaja, la interculturalidad, bueno, no somos un grupo de gente alocada que solo nos dedicamos a esto. Si no tenemos un buen nivel de matemática, si no tenemos un nivel de alfabetización en donde los chicos puedan leer y comprender los textos que leen, estamos construyendo un castillo de naipes. Nosotros esto lo tenemos claro, y es algo que con Carolina, como equipo de conducción, nos rompemos la cabeza pensando en cómo mejorar, porque realmente un chico que pueda posicionarse mejor desde lo subjetivo porque vivió toda esta experiencia, pero que no sabe cuánto es 2 más 2, y no, tampoco va a poder tener una posición muy activa y participativa en esta sociedad en la que vivimos. Así que las cosas tienen que ir de la mano, no es ni tan para un lado ni tan para el otro. En realidad no son lados, es o construimos todo junto o no sirve nada para nada.
Y bueno, Caro, habías hablado de diálogo de saberes, ¿no? Lo dijiste en algún
claro,
momento.
Sí, sí, y en este diálogo de saberes ahí es donde, bueno, nada, también entran las familias, a veces también a través, es esto de no en forma presencial siempre, digo, a veces que se abre la clase, que hay talleres, que hay celebraciones, pero sí a través de las niñas, de, bueno, pregunten en casa, ¿no? Encuestas a las familias, o sea, digo, recuperar ahí las trayectorias familiares, las lenguas originarias, las tradiciones, las comidas, ¿no? Hay muchas formas también de poner en valor lo que tienen, lo que hacen. Y bueno, y sumarlo a otros saberes, ¿no? Y ahí es donde, digo, para mí es construir más aún hoy en día, como con más fuerza, en comunidad, ¿no? Esto que decía Augusto. En comunidad con las familias y en comunidad también pensándonos como comunidad nosotros, digo, hay diferencias, hay veces que, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo, digo, hay bueno, en eso, un trabajo de construcción que se va haciendo como para poder llevar las actividades y todo el día a día adelante. Pero que yo creo que se nota mucho porque en general también sucede esto, que cuando entran a la escuela y más aún cuando se van, quieren volver quienes vienen, científicos, las familias, miembros de comunidades originarias que nos vienen a visitar, recuperadores urbanos, es como se sienten bien, y me parece que eso habla de que, bueno, nada, se construye algo lindo.
Les doy un dato como para que vean lo que es un mazazo de realidad cuando uno trata de construir una escuela que tiene en la cabeza. Uno de los reclamos más fuertes, Caro me dará la razón acá, de las familias, por ejemplo, era que la escuela tenía como idioma que se enseñaba el francés, y las familias querían que se enseñe inglés. Se los digo como para que no piensen que teníamos un grupo de gente vestida de cholas que nos golpeaban la puerta diciendo queremos que enseñen los saberes ancestrales de la andinidad. No era así. Nosotros no nos opusimos a eso, porque, digo, si uno, porque cree que es lo correcto, establece una barrera aún más grande, no estás haciendo interculturalidad, no estás integrando a las familias. Nosotros tomamos ese reclamo, logramos cambiar a inglés el idioma que se enseñaba, y esa tensión no tiene por qué ir en desmedro de todo lo otro que estamos haciendo. Digo, nosotros tenemos que construir una escuela real que responda a las necesidades que puedan tener las familias, nosotros, e ir de a poco tironeando para el lado que nosotros creemos necesario y correcto, pero si no lo hacemos de manera mancomunada con las familias, estamos cortando el lazo, y eso tampoco es lo que buscamos.
Bueno, el compromiso es que vuelvan, pero en estos 5 minutitos que nos quedan, voy a transmitir una pregunta que hace un amigo y una persona que ustedes conocen, que no voy a decir quién es, salvo que es hincha de Ferro, así que no hay muchas en Argentina. Y la pregunta un poco que sugiere, me parece muy interesante, que es cuánto aprenden ustedes en todo este proceso, ¿no? ¿Qué tipo de proceso? Algunas cosas ya se deslizaron, ese baño de realidad, decía Augusto, y también esas cosas que fueron marcando las Caros, pero no sé quién quiere tomar la posta respecto a lo que les pasó a ustedes, ¿no?, en este proceso involucrado.
Bueno, frente a esta pregunta de qué aprendemos nosotros, los docentes, ¿no?, las docentes en la escuela, yo creo que aprendemos mucho todos los días. Lo dije hace un rato, ¿no?, lo que intentamos en la escuela es esta dinámica donde todos podemos enseñar algo y todos aprendemos algo también, ¿no? A mí, personalmente, como directora de la escuela, me llevo todos los días cosas nuevas y me gratifica enormemente ser parte de la escuela. La verdad que, bueno, es un espacio y se ha dado un espacio, se ha formado un espacio de comunidad, donde se vive un clima muy agradable, donde realmente se sienten ganas de ir, tanto de los chicos como de los docentes, como de las familias, y creo firmemente que es un espacio donde nos enriquecemos todos y todas diariamente. Desde ese lugar aprendemos.
Yo quiero también agregar que tenemos una directora genial. No lo digo realmente.
Bueno, todo el equipo de conducción.
El que conoce la escuela sabe que además la escuela es una institución muy vertical. Y la verdad es que cuando llegó Carolina a la escuela, el proyecto no estaba afianzado. Así que tenemos una directora genial que se la jugó por esto también, porque hay que jugársela. Y sin saber, como yo tampoco, que no sabíamos mucho. Pero se la jugó, y eso posibilita que se vaya haciendo más fuerte, y no es que el día de mañana viene otro directivo quizás y trata de barrer con esto. No digo que no lo vaya a poder hacer, pero la va a tener más difícil, porque tuvimos una directora que también apostó por esto y que pudo hacer cimientos de todo esto. Y sobre qué aprendemos, yo suelo decir algo con el ser maestro, que para mí el día que mi trabajo no sea creativo, voy a ir a trabajar en una ferretería, que por lo menos uno puede responder preguntas como la del cosito que se pone acá y allá y piensa cosas nuevas, digo. Para mí el trabajo del maestro tiene que ser creativo todos los días. Estar en una escuela como esta implica un desafío de pensar cosas distintas todo el tiempo. Y en definitiva, por eso elegimos esta profesión, si no estaríamos en otro lado.
Sí, no solo pensar cosas distintas, sino como proyectar más, cada vez más, ¿no? Me parece que también eso, vamos como repensando las cosas que sucedieron y proponiéndonos generar otras nuevas. Como, bueno, y si hacemos esto, y si vamos por este lado. Y entonces, bueno, nada, también me parece que es eso, ¿no? El aprender a no quedarnos así cómodamente y seguir avanzando. Me gustaba esta idea del programa de A la Deriva y de no, de que no nos dejemos llevar por la corriente, ¿no? Y me parece que un poco la escuela 13 es eso, es que no nos pasa la realidad por encima, no nos sentimos como que nos lleva por delante, sino que tratamos de tener acciones para bueno, ir ahí a veces contracorriente.
Clarísimo. Empezamos a irnos.
Sí, si quieren decir algo
sí,
más.
Dos.
Es ahora. Es sí. Ahora o callen. Está por sonar el timbre.
Festivalazo, ¿no? Pasamos el dato del festival que se va a hacer el 28 de septiembre por la tarde. Y que pueden encontrar la invitación y muchos de... muchas publicaciones y reels de todo lo que va sucediendo en la escuela, en el Instagram de la escuela, que es Escuela 13, Caro. Sí, decirlo vos mejor.
Escuela 13 DE11.
Bien, ahora sí.
Ahora
todo
sí.
Dicho.
Y mandamos.